Evolución, comportamiento, cerebro. Se nos va el ciclo con Ana Silva y Bettina Tassino. El día de hoy el título es La vida moderna del reloj biológico, ancestral. Quedó ahí reloj mío, circadiano. La vida moderna del reloj biológico ancestral. Buen día para ambas.
Buen día.
Hola, buen día.
Acá con gran emoción de que esta es nuestra última columna.
Bueno, de este ciclo. Ya tenemos planes para que vuelvan.
Sí.
Y bueno, hoy hablamos temprano de ese jet lag social de adolescentes. Se habló muy mal de los adolescentes, pero no por parte nuestra.
Sino por no parte hay que hablar
de
mal
nuestro
de los
columnista.
Adolescentes.
Bueno, pero nuestro columnista.
Ellos no tienen la culpa.
Sí, va hacia ese lugar. Hoy tenemos una defensa de un tema del que ya hemos hablado con usted, pero que nos vamos a meter con una introducción bastante mayor, porque como es parte del ciclo, hoy nos vamos a meter con una introducción mayor. Así que,
y también vamos a resaltar que este tema que dejamos expresamente para el final es el tema que nos une a Bettina y a mí en los últimos 5 años trabajando en conjunto, coordinando un grupo de investigación que se llama Cronobiología, que está como es un grupo CSIC de la Universidad de la República, con muchos colaboradores, excelentes estudiantes, que bueno, no solo son colaboradores, sino que son básicamente nuestro orgullo máximo.
Para quienes hayan escuchado el ciclo, porque mucho de lo que del material que han traído es parte de equipos de investigación donde ustedes participan, peces anuales y peces eléctricos las dividen y la cronobiología las une.
Exacto.
Está bien.
Podríamos decir que es una buena.
Sí, pero vi que cometí un error al ser hincha de uno de los peces ya. Ahora los quiero a los dos.
Me lo voy a acordar para siempre eso.
Los quiero a los dos. Bueno, empecemos, ¿no? Con la evolución, comportamiento del cerebro desde el lado de este reloj biológico, ¿no? Para tratar de entender qué es.
Sí, como para arrancar y también para ponerlo en el contexto de las columnas. Nos gustaba arrancar con esto de qué implica vivir en este planeta, ¿no? ¿Qué cosas son las condicionantes a los que estamos sujetos todos los organismos que vivimos en este planeta? Ya sea cianobacterias, plantas, aves.
La vida.
La vida total, en desiertos, en selvas tropicales, en donde sea, ¿no? Y lo que estamos sometidos, en definitiva, es a el movimiento que nos lleva que tiene esta Tierra alrededor del Sol, por un lado, que es ese movimiento de traslación y que genera las estaciones, y por otro lado el movimiento de rotación, que es el que hace la Tierra sobre sí misma y que es lo que genera el que haya luz y oscuridad, día y noche.
Esto es más viejo que la vida.
Esto es Tierra, desde que la Tierra es Tierra, digamos. Es mucho anterior a que la vida existiera, que la Tierra se mueve de esa manera. Entonces, hoy en día ese movimiento que la Tierra genera en un giro sobre sí misma, le llamamos día, ¿no? Tiene una parte de luz y una parte de oscuridad. Y eso es así y es parte de lo que están sometidos todos los organismos, porque desde que empezó la vida en la Tierra estamos sometidos a eso. Entonces, eso es como una característica muy, muy terrícola, de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, cuando nos enfrentamos a alguna característica, cualquier característica que está muy extendida en el conjunto de los seres vivos, lo primero que pensamos es, bueno, esta característica, este rasgo, es un rasgo ancestral, es un rasgo que está presente desde hace mucho tiempo y que todos los organismos que derivan de ese ancestro poseen ese rasgo porque su pariente más tardío, digamos, lo tenía. Y por otro lado, otra de las pistas que podemos tener es que, bueno, si ese rasgo se mantuvo a lo largo de la historia evolutiva, es porque en algún sentido puede haber provisto o provea actualmente alguna ventaja. Uh-huh. Entonces, por ahí tenemos como dos pistas, ¿no? Características muy ancestrales, rasgos que están muy extendidos y que parecen tener una ventaja.
Y bueno, y eso es justamente lo que llamamos la atención, que pasa con los genes reloj. Es como existe un grupo de genes que justamente están codificando o se expresan para marcar como variaciones a lo largo del día. Y el descubrimiento de estos genes fue lo que el año pasado, en 2017, mereció que el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fuera a quienes lo descubrieron. Descubrieron la naturaleza como molecular de ese reloj biológico.
El descubrimiento, o digamos, la idea esta es que esos genes existen para todo tipo de vida.
Exacto.
Por lo menos a partir de determinada complejidad.
Sí. Y por eso está buena la historia de este Premio Nobel, porque Rosbach, Jeffrey Hall y Michael Young, que ganaron el año pasado el premio Nobel, el descubrimiento que hicieron lo hicieron en 1984, ¿sí? Y ni ellos ni nadie podía aventurarse a decir que el mecanismo molecular que descubrieron del primer gen reloj, que se llama PER, por periodo, ¿sí?, en la mosca de la fruta, era el mismo mecanismo que actuaba en todos los seres vivos. O sea, el reconocimiento es a ellos, pero la relevancia de su descubrimiento demoró años para que eso mismo fuera comprobado en plantas, en bacterias, en mamíferos.
Eso es lo que le da el carácter de ancestral, digamos, que esté en todas esas formas.
Ahí va. Y que un descubrimiento casual, eventualmente, sea 20 años después, 30 años después, digas, ahí estaba.
Eso era grande.
Claro, ahí estaba.
Porque justamente ese mismo gen que se descubrió en la mosca es el mismo que tenemos nosotros. Claro. Después empiezan a aparecer, ese fue el primero, y después empiezan a aparecer y a descubrir otros genes reloj. O sea, que hay como un conjunto de genes que son esos genes rítmicos que están muy ensamblados en su funcionamiento y que justamente generan los ritmos biológicos, ¿está? El tema es justamente cuál es la ventaja, ¿no? ¿Para qué? Si sabemos que la luz y la oscuridad van a ocurrir inexorablemente, si van a estar y son factores, claro, y son factores ambientales que van a estar. ¿Cuál sería la ventaja entonces de tener estas complicadas maquinarias moleculares, estas complicadas maquinarias bioquímicas, estas estructuras que siempre es costo y siempre?
¿Para qué regular algo absolutamente predecible?
¿Qué va a pasar exactamente?
Y que lo podemos medir.
Claro, y que sabemos cuándo va a pasar además, ¿no? Entonces, y esa es una pregunta bien interesante, que básicamente la respuesta es la capacidad de anticipar, de no esperar a que ocurra el hecho, por ejemplo, de para los seres vivos diurnos. Imagínate un vegetal, ¿no?, que depende de la luz para generar su alimento a través de la fotosíntesis, ¿no? Si espera a que salga el sol para que su maquinaria molecular de la fotosíntesis empiece como a ponerse en funcionamiento, está perdiendo horas, ¿no?, de maximizar esa energía solar. Entonces, anticipar a que eso que va a ocurrir, que sabemos que va a ocurrir, ¿sí?, anticiparse a eso es la gran ventaja del reloj. ¿Sí? Poner en funcionamiento la maquinaria antes de que la señal externa le indique que es el día o es la noche.
Esa anticipación sería la razón de la permanencia.
De la permanencia y de la ventaja,
porque si no, capaz, en la adaptación del tiempo, los seres vivos hubieran eliminado esos genes.
Se hubieran perdido.
Esos genes reloj.
Se hubieran perdido tan necesarios.
Porque si día y noche vienen siempre.
Exactamente. Si lo que pone en funcionamiento es la señal externa, no sería necesario, si fuera solamente la señal externa, no sería necesario tener ningún mecanismo para anticipar. El asunto es que hay esos ritmos funcionan solos, sin necesidad de la señal externa. Y la señal externa lo que hace es ponerlos en hora, ajustarlos, ¿sí? Y la gran ventaja es la anticipación. Y parece medio loco, ¿no?, esto de una maquinaria que es tan costosa y tan compleja para funcionar con algo que va a ocurrir de todas maneras, pero la anticipación parece ser la gran
porque
ventaja.
Pone ese organismo en guardia, o sea, tiempo antes
lo prepara estar prontos para, o sea, cuando
para hacer para tener un máximo rendimiento o para tener máximo, un máximo descanso también.
Claro. Sí, y ocurre con los seres vivos diurnos o con los seres vivos nocturnos, ¿no?
Algunos se activan de noche.
Claro, algunos se activan de noche, justamente.
Entonces, a nosotros nos parece muy evidente y como muy claro ese triángulo que centró nuestras columnas, ¿no? Como, en este caso, el comportamiento cíclico, y nos vamos a centrar mayormente en el ciclo sueño-vigilia y también en humanos. Eso en realidad está controlado por el cerebro ¿sí? Que recibe estas señales del ambiente, y a su vez esas soluciones que encuentra el sistema para funcionar están moldeadas por una larga historia evolutiva. Es casi como el paradigma de esa trilogía que
de cerebro, conducta, evolución
que planteamos, claro, desde, claro, el desde
y en entrada. Este caso, larguísima historia evolutiva, claro, que pone las condiciones antes de que la vida exista todavía, ¿no?
Bien. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Están esos genes reloj, pero esos genes funcionan a nivel celular, digamos, molecular. Nosotros tenemos un sistema circadiano, ¿sí? Ahí, y nos vamos a enfocar fundamentalmente en entenderlo cómo funciona en mamíferos, que es un sistema circadiano muy jerarquizado y relativamente más simple que en otros organismos, ¿sí? Ni hablar, por ejemplo, de aves, o es bastante más complejo. Entonces, ajá,
parece contradictorio eso, más jerarquizado, pero más simple.
Sí, sí, porque...
O sea, tiene más importancia más en mamíferos que en otro tipo de animales.
No, más jerarquizado en el sentido que tiene un control central.
Ajá. Claro, que está más como que
más vertical.
Más vertical. Es súper vertical en mamíferos. Ayuda eso para entenderlo y para estudiarlo. Bien. Entonces, es tan central, tan jerarquizado, que tenemos como un reloj maestro, un reloj marcapaso central, como decía recién Bettina, que es como el que dirige, y el que hablábamos como del maestro director de orquesta, ¿sí? Pero dirige la orquesta en tiempo, ¿tá? Está preocupado como por el ritmo, por darle el ritmo a cada uno de los actores que después hacen cosas, ¿tá? Entonces, eso que le vamos a decir el nombre, ese es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, olvídense.
Sí, o el baterista. Sí.
Pero es el... exactamente, ¿no? Entonces, ese núcleo tiene neuronas que descargan y que funcionan distinto de día y de noche, ¿ah? Y que a su vez tienen como conexiones con distintas partes del sistema nervioso y le pasan ese ritmo, ese tiempo, esa indicación de tiempo. ¿Tá? Entonces, muchas cosas del comportamiento, de la biología, de la fisiología de los organismos está controlado por eso.
Porque todos, desde ahí activa y desactiva.
Exacto.
O pone en guardia, exacto, para lo que viene.
Sí. Manda a los lo que se llaman los relojes periféricos, de alguna manera, los relojes esclavos de ese reloj maestro, cuando hay que hacer determinadas cosas.
Sí, entonces, así,
o cuando hay que apagar determinadas
y funciones. Esto lo sabemos todos. Por ejemplo, la temperatura corporal no es siempre 37 grados. Fluctúa en el día. Es mínima de noche, alrededor de las 3, 4 de la mañana, y máxima a las 7 de la tarde.
La hora esa de las brujas, que dicen las abuelas y las madres, le sube la temperatura.
Es un ciclo calentamiento-enfriamiento, ¿no?
Exactamente, es eso. Ciclo. También nos pasa con la presión arterial, ¿no? Que tiene un ciclo en el que es máxima y en otro momento es mínima. Tenemos muchas funciones.
Y eso depende de ese reloj maestro que está regulando,
exacto,
el cuerpo.
Exacto. Ah, sí. Uh-huh. Y otro de los comportamientos que está regulado por eso es lo que decía Naos, ese ciclo sueño-vigilia, actividad-reposo, está regulado por ese marcapasos maestro, que tiene una hormona, y acá siempre venimos con... ¿no?
Siempre viene la hormona.
Siempre viene la hormona, porque justamente la hormona es el mediador entre ese sistema nervioso y todo lo que pasa en la periferia.
Un nombre que ahora cuando lo digan, muchos lo van a reconocer, porque se habla mucho de este nombre.
Que es la melatonina, sí, la hormona de la noche, la hormona del sueño, ¿no? Es la melatonina. Y ese es el gran mediador, la gran protagonista de este sistema circadiano, ¿sí? La melatonina es un informante de tiempo. Le informa al resto del organismo cuándo es de día y cuándo es de noche, porque también se segrega y se vierte al torrente sanguíneo en forma cíclica. Aumenta los niveles de melatonina alrededor del atardecer, ¿no? Entonces, por eso es la hormona de la noche. No se sintetiza cuando hay luz, ¿sí? Entonces, la melatonina aumenta en la noche y disminuye en el día, ¿sí? La luz es un potente inhibidor, y esto es muy importante porque ahora lo vamos a ver, es un potente inhibidor de la secreción de melatonina, ¿sí?
Y la melatonina, entonces, es necesaria para ese descanso del
la
cuerpo,
melatonina es necesaria para el descanso en nuestro caso. En esto de que la melatonina es un dador de tiempo, cuando inclusive en los seres vivos que son nocturnos, la melatonina también es nocturna. ¿sí?
En vez de desactivarlos,
en vez
los
de
activa.
Desactivarlos, activa. Por eso, tiene, cambia como el signo de lo que, de lo que genera, pero siempre la melatonina es nocturna. La luz siempre inhibe la melatonina. Entonces, a los animales diurnos nos hace reposar, a los animales nocturnos los enciende de alguna manera, ¿sí?
Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Si en 24 horas tenemos un marcapaso, que es ese núcleo en el cerebro que está constantemente dando el tiempo y siendo como ese director de orquesta de ritmo, pero ese reloj no funciona completamente solo. Puede funcionar solo en condiciones extremas de no tener claves ambientales, pero de hecho se pone en hora por la luz. O sea, por un lado es un marcapaso, que quiere decir que no le importa lo que venga de afuera. Por otro lado, ese ritmo se enfasa, se pone en hora, se ancla con la información de la luz. Y eso lo sabemos hace relativamente poco, porque es hace relativamente poco, como digamos menos de 20 años, que se encontraron en el ojo unos fotorreceptores que no son los que nos arman, la que los la que imagen. Agarran la información de la luz para darnos las imágenes visuales, que las conocemos muy bien, sino que son fotorreceptores, sí, se activan con la luz, pero forman una especie como de vía. De vía que va directamente a impactar al núcleo supraquiasmático.
Ah. Están en el mismo lugar más o menos que los otros fotorreceptores, pero se bifurcan y van para otro lado.
Sí, como otro camino, digamos, de alguna manera impactan por otro lado.
Hay como hasta unas neuronas muy particulares que tienen estos fotorreceptores. No están exactamente en el mismo lugar, pero sí están en el ojo. Sí están en...
Y estos son los que pasan la información de la luz exterior, digamos.
Exacto. Sí. Y estos fotorreceptores son muy, se activan mucho con la luz azul, con la luz más brillante, la que predomina en el exterior, la luz de exteriores, y además está como, ahora entendemos claramente cómo es que la luz da información de tiempo. Y está bueno eso, ¿no? Para el sistema nervioso central, la luz forma imágenes, pero la luz es tiempo, ¿sí? El tiempo entra por los ojos. Parece que Cortázar escribió esto en una frase que nosotros ahora repetimos como con significado científico, ¿verdad? Claro.
Como que hubiera sido cronobiólogo.
Como que hubiera sido cronobiólogo.
O sea, uno puede ver ahí el dominio del fuego por parte del ser humano y después la electricidad como dos escalones en trampas que le empezamos a hacer a ese ciclo.
Exactamente.
Porque se dan cuenta, ¿no? Claro. Como estamos los humanos, de alguna manera, hemos hecho cualquiera con la luz. Hemos estado como modificándola para nuestro confort, nuestra conveniencia, pero un poco sin saber esto, ¿sí? Sin saber que si nos metemos con la luz, nos metemos con el reloj. Y que estamos generando, y es la preocupación del mundo cronobiológico actual, un mundo urbano en donde ese ciclo de luz-oscuridad está un poco distorsionado.
El tiempo entra desordenado por los ojos, digamos.
Claro, porque de alguna manera esta vida moderna ha modificado esa condición de la que hablábamos tan ancestral, en la que de noche hay oscuridad, de día hay día, ¿no? Esa condición la modificamos justamente por lo que decías vos, Sueco, recién, esto de haber metido luz artificial, ¿sí? Entonces eso, por un lado, nos hace que podamos aprovechar, como estamos ahora, en un ambiente cuando deberíamos estar, ¿no?, a esa luz brillante, luz azul brillante del mediodía, estamos trabajando todo el tiempo en ambientes, en edificios con luz artificial. Pero esa luz artificial es la misma que tenemos después que el sol se pone, que estamos en nuestras casas después de noche. Entonces, pasamos de un ambiente lumínicamente muy contrastado, luz-oscuridad, a un ambiente lumínico aplanado, ¿no?, en el que tanto de día como de noche estamos bajo las mismas condiciones de luz. Y eso, de alguna manera, impacta nuestro reloj, porque, como decía Ana, si te metes con la luz, te metes con el reloj, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera pone como el tema en un tiempo, esto es ancestral, pero a la vez es una preocupación reciente, ¿no? De esto, y la luz del punto de vista evolutivo, la luz artificial del punto de vista evolutivo es nada, es un segundo. O sea, nosotros estamos todavía con esas características muy ancestrales en un ambiente modificado
hace
del
muy
punto
poco,
de vista evolutivo, nada, ¿sí? Entonces, bueno, esto trae como esa preocupación. Hay dos investigadores, Steele Renever y Seisler, que han traído como esa gran preocupación a la sociedad de que cómo el impacto de la vida urbana genera modificaciones en el funcionamiento de ese reloj ancestral, ¿no? Entonces, ahí está como esa contradicción entre esta vida urbana moderna y ese reloj tan, tan, tan ancestral, ¿no?
Ya venimos con la segunda parte de esta columna, la última del ciclo evolución, comportamiento, cerebro, en este caso, como han escuchado, la vida moderna del reloj biológico ancestral. Padres de adolescentes que tironean de ellos.
Uruguay
a
campeón
la mañana.
Del mundo también, podemos decir.
Sí, también. Y a los padres de los adolescentes que tironean de ellos en las mañanas, les queremos decir que, bueno, vamos a tener por lo menos alguna información que les puede ser útil para comprenderlos un poco más.
De 8 a 12.
No toquen nada.
La vida moderna del reloj biológico ancestral. Estamos en la última columna de evolución, comportamiento y cerebro con Ana Silva, con Bettina Tassino, con las biólogas que nos han acompañado en este ciclo y que hoy cierran con este tema que obviamente tiene muchos mensajes, porque estamos hablando de dormir, de horas de sueño, de melatonina, de regulación, de reloj biológico central. Y bueno, hay muchas preguntas, son muy particulares, ¿no? Gente que duerme poco y le va bien, gente que duerme mucho y necesita 10 horas. Ustedes están hablando más en general, ¿no? Y ahora también van a dividir igual entre seres humanos, ¿no? Hay como varios grupos, yo diría tres grupos, ¿no?
Sí,
Alondras, búhos y los del medio.
Vamos a ir a eso.
Y vos querías comentar, Bettina, algo de la intendencia,
sí,
¿no?
Sí, queríamos comentar como no solo de la intendencia, sino eso, ¿no? De el sueño y todo, pero esta importancia de la luz, esta como llamada atención de que la luz está como organizada para ser el dador de información del paso del tiempo para el sistema nervioso. Y que esta preocupación ha llegado inclusive, por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo, a la Dirección de Alumbrado Público, que se preocupó en que en instrumentar el alumbrado público podía haber un efecto nocivo, estar distorsionando el funcionar de este reloj. Y eso nos convocan entonces a participar de un estudio que lo pueda regular, y para eso entramos en contacto con expertos y estamos de hecho redactando como un artículo o un papel blanco de recomendaciones para el público en general de cómo manejar la luz.
Esto porque la intendencia está cambiando por luces LED el alumbrado público, sí. Y la luz LED es como más azul, más brillante, más
es más parecida a la luz del día. Entonces eso, como decíamos recién, puede
es
estar
más
afectando,
distorsionante desde el punto de vista del reloj.
Claro, es mucho mejor desde el punto de vista de la seguridad, del punto de vista
hasta económico también, de
económico, más barato, sí. Y también de la definición, porque es mucho más parecida a la luz del día, entonces genera mejores imágenes, ¿no? Nos ayuda a generar mejores imágenes, pero también impacta a nuestro reloj, justamente se va a prender de noche, pues alumbrado público y nos está dando la indicación de que es luz muy del día. Entonces nuestro sistema nervioso empieza como a entrar en conflicto, está como tironeado en eso de es de días de noche, es de días de noche, ¿no? Pero bueno, eso nos pareció bien interesante, de que a partir de
esa
convocatoria
van a recomendar usar lentes de sol de noche. Es parte de las recomendaciones.
Ahí va, hay una especie de, se está armando una especie de higiene de la luz. Recomendaciones como para tener un uso racional y higiénico de la luz.
Porque bueno, eso, ¿no? Como decía Nadia recién, jugamos con fuego, pero no lo sabemos, ¿no? Cuando estamos jugando con la luz, estamos...
Bueno, vayamos
y con esto que decía Iba Joel recién, es bien interesante que si bien somos todos animales diurnos, ¿no? Los seres humanos somos animales diurnos que dormimos de noche y estamos en actividad de día, aún así, y justamente porque tenemos esa combinación particular de genes, los que nos tocaron en el reparto, esas actividades rítmicas también tienen diferencias individuales, ¿no? Entonces, justamente como esas características que nos dan los alelos que nos tocaron en los genes, como nos pasa con el color de pelo o con el color de ojos, tenemos determinada combinación de esos alelos, hay esas actividades y ese sueño se modifican, se cambian en su ubicación a lo largo del día, y como decías tú recién, Joel, podemos identificar algunas personas que prefieren ubicar su sueño un poco más tarde en la noche, otras que son muy activas en la mañana temprano, y la gran mayoría de la población que está en una zona intermedia entre esos dos extremos, a los que llamamos a los muy tardíos, a los muy vespertinos, a los que prefieren dormirse muy tarde y mantener sus actividades hasta altas horas de la noche, los llamamos búhos, y aquellos que sale el sol y están despiertos, los llamamos alondras.
Pero es interesante, ¿no? Porque todos se quieren ubicar después en búho y alondra, que la mayor parte de la población en realidad es más intermedia.
El 60% de la población es población es más intermedia, y como ocurre con cualquier característica que nosotros vayamos a medir en grandes números en una gran población, lo que obtenemos es una especie de distribución en campana. Claro. La mayoría de la población está en el medio y los extremos.
Los búhos y las alondras en los extremos.
Pero esto es un gradiente, no es una categorización de casilleros separados, ¿no?
Sí. Y eso se llama cronotipo. Cada persona puede identificar, y de hecho hay unos cuestionarios que nos permiten identificar el cronotipo de cada uno de nosotros, que Bettina señalaba que tienen base genética, pero también están muy afectados, moldeados por factores sociales, culturales, ambientales y también a lo largo de la vida, porque esos como cronotipos claramente tienen una variación. Se hacen muy especialmente nocturnos en la adolescencia. De hecho, los cronobiólogos, que siempre tenemos esa como camiseta puesta y como queremos hacer notar nuestra disciplina, decimos que el final de la adolescencia se puede identificar cuando esa preferencia nocturna empieza a bajar. Sería como el momento en que cada vez hay como una escalada, que los adolescentes prefieren sus horarios, ubicarlos en la noche, y en un momento empiezan como a acomodarse y volverse más matutinos.
Por eso no está mal decirle a aquellos que son eternos adolescentes que siguen saliendo.
Esos que van de noche, que viven todo el tiempo.
Viviendo de noche.
Y acá estamos en algo que nos interesó muy particularmente, no solo a nosotros, pero que es un caso de estudio, que es una especie de combinación fatal. Que se da, los adolescentes que son naturalmente más nocturnos están generalmente obligados a desarrollar sus actividades en la mañana. En el mundo occidental esto parece ser la norma. O se organiza la actividad liceal, la actividad como de formación de adolescentes en la mañana. En la mañana, temprano en la mañana. Y eso contrasta como con personas que están en ese momento de sus vidas tendiendo a tener mejor
biológicamente y ambientalmente.
Y ahí lo que se da justamente es una contradicción, un choque, ¿no? Entre, por un lado, lo que marca el reloj interno, ¿no? Y esto le pasa a los adolescentes, pero les pasa en estas sociedades occidentales en que se organizan muy generalmente temprano en la mañana, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda. Entonces, en ese contexto, aquellos que son muy tardíos se ven tironeados hacia tener sus actividades muy a la mañana, porque el mundo funciona así. Entonces ahí aparece como una especie de choque entre lo que exige el reloj interno, que es no me puedo acostar temprano, y lo que exige las demandas laborales, académicas, sociales, que es levántate temprano. Entonces, ese desajuste se llama jet lag social, ¿sí? A ese desfasaje, a esa desalineación, digamos, entre esos dos mundos, ¿no? Entonces, a ese jet lag social, ¿quiénes lo sufren más? Lo sufren más los que son más nocturnos y que se tienen que levantar de temprano a la mañana. Si sos muy nocturno, pero no te tenés que levantar muy temprano a la mañana, estás alineado, digamos, en las actividades con tu reloj interno, ¿no?
Sí. Un estudiante secundario que va de tarde, por ejemplo.
Ahí va. Eso fue bien. Algo que nos pareció muy interesante de estudiar, porque justamente cuando empezamos la línea de trabajo, nos encontramos con que empezamos a aplicar estos cuestionarios a los jóvenes uruguayos y nos encontramos con valores de cronotipos muy tardíos entre estudiantes primero universitarios. De hecho, ese primer reporte que hicimos obtuvo valores que fueron y son todavía los más altos publicados hasta el momento en el mundo.
En el mundo, ¿no?
Campeón del mundo.
Y junto con eso,
¿qué quieren decir esos valores de cronotipo tardío para explicar a la gente?
Quiere decir que los jóvenes universitarios prefieren realizar sus actividades más tarde de lo que las personas de la misma edad en el mundo lo hacen.
¿sí? Es que ubican su sueño en una porción más tardía de la noche, ¿sí?
¿Universitarios o liceales ahí?
Ahora, en este caso eran universitarios. O sea, empezamos con universitarios. Perfecto. Y era una muestra muy chiquita, estudiantes universitarios que nos dieron estos valores y realmente pensamos que estábamos frente a una cosa muy particular. Eran muy tardíos, estudiantes de alrededor de 22 años, entonces nos interesó ir a ver qué pasaba en esa franja de edad en que estarían en el pico de la nocturnidad según los reportes que de otros países, ¿no? Entonces ahí fuimos a trabajar con los estudiantes liceales del Liceo 10 en Malvin, en los estudiantes de dos turnos, los que van muy de mañana al liceo, que entran a las 7:30, y los que van a las 11:30, que son los del turno que se llama intermedio. Y este estudio que nos interesaba ver cómo impactaba el cronotipo, los hábitos de sueños consecuentes de ese cronotipo, sobre el desempeño académico. Y esto fue la tesis de maestría de Ignacio Esteban. Ignacio es profesor de secundaria, es biólogo y además es docente de psicología. Entonces era como un tema y un
cómodo,
claro,
contaba todo.
Era perfecto, ¿no? Fue una muy buena combinación.
Sabe de estos bichitos, los adolescentes, digo.
Sí, sabe de esto.
Y ahí está como esa ventaja que nosotros encontramos, ¿no? ¿Qué se decía de esto hasta el momento? ¿Qué se había logrado demostrar? Los estudiantes más tardíos tienen peor desempeño.
Los que son más búhos, digamos.
Los que estudiados con estas, logramos determinar que son más búhos, tienen peor desempeño
en la mañana temprano
en el liceo. Pero esto estaba dicho así y entonces concluían, la vespertinidad es un factor de riesgo o afecta el desempeño. Y nosotros nos dimos cuenta de que estos estudios están hechos siempre en países en las que tienen toda la educación secundaria organizada en la mañana.
Claro, entonces los más búhos ahí son los que tienen más dificultad.
Claro, no se habían podido hacer la pregunta esta que nosotros sí nos pudimos hacer.
El grupo de control que ofrecía secundaria.
Exacto. No, a nosotros nos ofrecieron una metodología de trabajo, el sistema de educación.
El turno
de
11:30 es una maravilla para ustedes, porque les permite estudiar eso.
Entonces, exactamente, y poder discriminar, poder discernir. Sí, lo que está afectando las notas, las calificaciones de los muchachos, ¿es la vespertinidad en sí misma o es el desajuste, la desincronización entre el cronotipo y la demanda académica, la demanda de ir al liceo a una determinada hora?
Y fueron muy contundentes los resultados que obtuvimos, porque cuando analizamos estos dos turnos, en el turno de la tarde los estudiantes son realmente muy nocturnos. Si nos habían impresionado los primeros valores,
¿y vos que te gusta que seamos los campeones del mundo?
Ahí no nos gana nadie.
Los recontra recampeones del mundo.
Claro, ya acostumbrados a ir a 11:30.
Se levantan a las 11, esos muchachos.
Claro. Sí, se levantan a las 11. Sí.
Pero entran 11:30.
Claro. Pero si se levantan a las 11, lo que les da la chance de acostarse
a las 5.
Claro, mucho más tarde. Claro. Ahí va.
Bien, entonces, si la... el verdadero impacto de la vespertinidad era sobre el desempeño, ¿no? Ahí estaban, estos eran los campeones de los nocturnos.
Les tenía que ir muy mal.
Les tendrían que ir mal.
Y no.
Bueno, no justamente. Solo no les va peor que a los del turno de la mañana, sino que esto se demuestra de la siguiente manera. Se hacen como unos estudios estadísticos en donde se hace jugar el valor del cronotipo en el desempeño, entre otras variables. ¿Y qué es lo que nosotros queremos que pase? Nosotros queremos que ese valor de cuándo se duermen y todo eso no afecte el desempeño. Y lo que habían encontrado es que sí afecta, o sea, tiene un efecto deleterio, perjudica el desempeño. Bueno, a nosotros nos pasó que ese efecto que los habían encontrado antes lo encontramos solo en la mañana y no en la tarde. O sea, los estudiantes de la tarde, mucho más nocturnos que los de la mañana, sin embargo, el valor intrínseco de su cronotipo no afecta las notas que sacan en el liceo.
No sufrían jet lag social.
Exacto. Ahí va. Lo que dicen es cuando nosotros decimos lo que queremos que nos dé, es justamente porque no queremos que la biología esté afectando el desempeño de un muchacho. No queremos que esté condicionado por su crono. O sea, no queremos en el sentido que
no nos
parece lo más conveniente. Sí. No es que no querramos nosotras.
Que uno por ser tardío va a ser un problema. temas académicos.
Un hándicap, ahí va, no está bueno que justamente sos tardío, te tocó esta batería de genes en el reparto de alguna manera, además de todos los otros condicionamientos. No está bueno que eso te esté condicionando en desempeño. Está bueno que el desempeño esté condicionado por si estudiás o no estudiás, pero no por la biología. Uh-huh. Entonces,
uno podría elegir turnos diferentes para sus hijos o los adolescentes mismos son más grandes según
sí,
esa cronobiología.
Yo creo que otra de las cosas interesantes que arroja este estudio es el tema de la duración del sueño. ¿Sí? En los muchachos que van de mañana, y por eso Ana hoy decía, esto es una combinación fatal, no solo porque impacta en el desempeño, sino porque también los estudiantes que van de mañana al liceo duermen muy pocas horas. Duermen en promedio, en días de semana, 6 horas por día. Es muy poco para un adolescente. Sin embargo, los del turno intermedio, que entran a las 11:30, duermen en promedio 8 horas.
Se acuestan a las 3, ¿no?
Los fines de semana, los dos grupos de estudiantes duermen aproximadamente 9 horas. Pero en promedio, a los estudiantes de la mañana, aún durmiendo 9 horas el fin de semana, no les da para compensar ese déficit de sueño. Entonces, están sometidos a un jet lag permanente, ¿sí? A un jet lag fuerte y muy permanente durante todo el año, un jet lag social. Entonces, eso es una preocupación de alguna manera, ¿no?
Bueno, y ahora hay una muestra más grande, ¿no? Para cerrar, que se está trabajando en este momento. De 200 pasamos a 1.500.
Claro, ahí este va. Tema nos pareció como muy interesante de proseguir. Creemos que hay algo propio de la juventud, adolescentes rioplatenses, diría. Nos consta que esto está pasando muy parecido en Argentina, al menos en la región de la provincia de Buenos Aires. Pero es algo que anima a estudiar, anima a aumentar la muestra, a tratar de ver esto en distintos grupos etarios. Y en particular, así como mensaje de cierre y volviendo a ese tema de que esta columna era nuestra columna paradigmática, digamos, sí. A nosotros nos resulta un tema fascinante en el cual hemos logrado encontrar que aspectos biológicos ancestrales están impactando en temas de nuestra vida cotidiana y que eso es como exactamente donde nosotras dos nos gustaba centrar nuestros esfuerzos de trabajo. Y en temas que no solamente se quedan en la órbita de la neurociencia, de la evolución del comportamiento, sino que tienen implicancias en la
sociedad.
Estamos
hablando de liceales, en las clases.
Sí, estamos hablando de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque esto tiene un impacto. Por ejemplo, la luz azul es la que está presente en las pantallas. Sí, en las pantallas de las computadoras.
Acá pregunta alguien, tiene algo que ver que no pueda dormir, que miro series hasta muy tarde.
Sí, exactamente, claro, tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando estamos mirando el celular en la cama,
estás inhibiendo la melatonina.
Estamos inhibiendo la melatonina, le estamos diciendo al sistema nervioso, tranqui, tranqui, que es de día. Tranqui, que es de día. Entonces, nuestra melatonina está absolutamente inhibida de aparecer. Es muy difícil que nos podamos dormir y es muy difícil que podamos dormir bien porque los niveles de melatonina también impactan en la calidad del sueño. Entonces, hay...
Y ustedes también hablaron de aspectos sociales, que a veces hay gente que tiende a acostarse temprano, los fines de semana se acuesta tarde y el sueño no es igual, lo hablaron el año pasado, porque ahí uno está luchando contra algo que ya, un proceso biológico que empezó.
Sí, y en esto también hay una cuestión que en los adolescentes les pasa todo esto en la semana, ¿no? Que van al liceo de mañana, pero después los horarios de entretenimiento, los fines de semana, son para el otro lado de tardes. Ah. Entonces ahí hay una especie de tironeo súper grande entre lo que pasa, es como si fueran viajaran a España y volvieran todo el fin de semana, ¿no?
Se van
entonces,
acumulando
ese jet lag, ahí va.
Ya venimos con Ana Silva y Bettina Tassino para despedirlas de este ciclo y para comentar algunos de los mensajes que nos han enviado.
No toquen nada.
En Delsol.uy obviamente ya están las cuatro columnas anteriores del ciclo Evolución, Comportamiento y Cerebro de Ana Silva y Bettina Tassino. Hoy, después del mediodía, estará esta última de la vida moderna del reloj biológico ancestral, que además es la que las une en este trabajo y por la que las conocimos nosotros también, ¿no? Uh-huh. Por el tema de la cronobiología. Alguien que, tipo, se agarra la cabeza y dice, yo cambié todo en casa para iluminación LED, uy. Dice, bueno, si la apaga a ciertas horas también, ¿no?
Sí, poner alguna...
Uno puede manejarlo, el alumbrado público no, pero el de la casa puede manejarlo.
Sí, de la casa sí, y también tiene que ver con el tipo de luz LED, ¿no? No toda la luz LED es igual, hay luz LED cálida, que esa es la que está buena poner. El asunto es que no sea una luz muy blanca, muy azul.
Bien, muy interesante. Soy profe de biología y me encantó lo del núcleo supraquismático, ¿no? Quiasma. Es porque está por encima del quiasma óptico.
Exactamente. Sentado en el quiasma.
Me acuesto tarde también, pero puedo levantarme temprano, ya que soy el último a acostarme y el primero a levantarme. ¿Qué tipo soy al final? ¿Qué tipo puedo? Bueno, ¿qué pasa? Hace 20 años que trabajo en un reparto con la prole y entro a las 3 de la mañana y me acuesto a las 23 p.m. Eso es todo lo que duermo. Creo que los riñones no me andan bien por dormir poco. Eso me dice. Por lo menos dice acá. Bueno, trabajo nocturno está estudiado hasta para la Facultad de Medicina. Cuando se hizo el pago diferencial de trabajo nocturno, hubo un estudio de la Facultad de Medicina y de lo que altera, ¿no?
El trabajo rotativo también.
Se sabe que lo peor es el trabajo rotativo.
Claro, cuando a veces te toca el turno nocturno y después de día. Sí.
Ah,
cuando
perfecto.
Cambias okay, una semana. Ahí estás haciéndole el tironeo muchas veces.
Lo he preguntado varias veces cuando vinieron Ana y Betina antes. ¿Puedo cambiar el cronotipo a voluntad mediante entrenamiento? ¿Puede un búho transformarse en alondra si lo desea?
Dice, bueno, en realidad los genes no los va a cambiar, pero sí puede condicionarse de alguna manera con esto que hablábamos de evitar la luz en la noche y darse espacio para estar a luz natural lo más posible durante las mañanas, lo más cerca a lo que uno se levanta.
Que también me decía que el 60% no está ni búho ni alondra. Claro. Es más fácil ir hacia las puntas cuando estás en el grupo.
Claro, cuando estás en el medio es mucho más fácil de acomodarlo. Y hacer eso de la higiene de luz.
Bien, yo duermo 6 horas desde que tengo uso de razón y tengo 35. Para el jueves me doy contra las paredes de cansancio. Bueno, se ve que le está yendo bien. ¿Está estudiado la siesta en esa salud del sueño? Porque la siesta en general es con luz de día.
Exacto. Sí, ¿no? Está estudiada y de alguna manera compensa déficit de sueño, pero ubica el sueño en un momento en que no todo el organismo está preparado para el descanso. Por eso
algunos
es
quedan
que
abombados después.
Importa la duración e importa dónde se ubica ese sueño.
La power nap que nos hablaban de los chinos, ¿no?
El power nap en realidad era Nicolás Santos que le hacía. Los chinos se tiraban una hora y media directo.
Ah, una hora y media, sí. Yo digo que hago la power nap de los chinos. No, hago una power nap. Pero ahí lo que vos estás pagando deuda.
En realidad. Y es un reposo de descanso en realidad.
Y es después de la alimentación, tiene otra como connotación.
Bien, ya venimos para despedirnos.
Hay muchas soluciones de facturación electrónica, pocas que lo hagan en la nube. Hay una sola que ofrece la gestión PYME y la contabilidad profesional. Zlibra, las pymes y los contadores juntos en la nube. Desde 2.050 pesos masiva por mes. Z.uy.
No toquen nada.
Se quedan hasta el final en el día de hoy. Cierran con nosotros Ana Silva y Betina Tassino. Muchísimas gracias a las dos por haber tomado el tiempo necesario para preparar, para bajarnos a los terrícolas estos temas y haberlo hecho en un lenguaje llano que lo entendimos todos. Ya las conocíamos, sabíamos que lo hacen como docentes habitualmente, pero bueno, era más difícil con nosotros, con los periodistas y los oyentes.
Muchas gracias a ustedes. La verdad que fue un placer estar en este ciclo. Fue tremendo desafío.
Total.
Y eso nos gustó mucho, ese desafío de armar la columna que tuviera lógica entre sí. Y también fue ese desafío lindísimo de de bajar a tierra cosas de las que hablamos todos los días.
Fue un aprendizaje.
Sí, con la humildad de intercambiar con el Shoki y conmigo antes, ¿no? Que le hacíamos preguntas antes que después por vergüenza no las pasamos.
Excelente, muy linda la mecánica de trabajo y un aprendizaje total para
nosotros. Hasta luego, pues ya les empezamos a
comprometer. Nos vamos a extrañar.
Y van a la Antártida en verano, tiene que ver con la cronobiología. Total, la tercera vez que van a la Antártida, ¿no?
Sí, esta es la tercera escuela de investigación.
Siempre el verano de la Antártida, ¿no?
Siempre el verano.
¿Dónde la luz del día cuántas horas es ahí?
20,
claro. Ahí todo esto que estamos hablando se rompe por todo el lado.
Es un laboratorio natural.
Para mí tendrían que llevar adolescentes a la Antártida. No para cambiarlo por pingüinos, digo para tener adolescentes ahí y las 20 horas, que vengan del año inicial, que estén todos rotos por el cambio, los ponen ahí.
Y a ver qué les pasa, qué experimento.
Te vamos a contactar para que nos consigas los permisos de los padres.
Bueno, nos contactamos en verano, cuando vuelvan de la Antártida. Hasta luego, muchísimas gracias a Ana y a Betina.
Gracias a ustedes. Gracias.
Y nos reencontramos mañana a las 8 con No Toquen Nada, ya sea quien te dice aquí el del sol.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.